A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. Las de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook, Diagonal News MBS, y en Twitter, @noticiasMBS. Esto es Ideas Frescas. MBS 102.5. Estamos contigo.
De la mañana en punto. ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenos días en este penúltimo día de mes, 30 de marzo del 2014. Qué bueno que nos acompaña en nuestra cita dominical de Ideas Frescas, espacio dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación MBS Radio. Es un gusto, un placer de veras estar con usted, que nos escucha del otro lado de la radio. Hoy hay muchos saludos a los que tengo que mandar, en especial a el día de ayer, 29 de marzo, cumplió años uno de mis amores de mi vida, Miranda Sánchez Monroy, 3 añotes, ya está viejita, 3 años, un besote, porque la verdad es que desde hace 3 años viniste a iluminar la vida de muchos, de tus papás sobre todo, pero más de tu mamá. Un saludo también a Beatriz Monroy, que pues hace 3 años empezó a ser mamá. Y bueno, muchos saludos que tenemos para hoy, los iremos dando durante el programa. Pero, pues bueno, vamos a reconocer nuevamente a las voces que usted en algún momento ya ha escuchado. Un saludo a Torre Alba, a Alejandro Núñez, que nos cuida mucho ahí junto con Don Luis, con un grupo ahí de personas que nos cuidan, vigilancia ahí en Torrealba, un saludo para ellos. Así que vámonos, si me lo permite, caballero, vámonos con las damas. Y aunque no quisiera, sí, no, no es cierto. De este lado, buenos días, ¿a quién tenemos?
Aquí está presente con todos ustedes Montserrat Gamboa. Muy buenos días, todos radioescuchas. Qué gusto que siguen esta señal y, por supuesto, a nosotros aquí en este programa de Ideas Frescas.
Muy bien, bienvenida, Montse. Qué gusto volverle a escuchar. Ellos son alumnos del día viernes. Así que, pues ya los escuchó. Esta es pues una de sus cabinas de práctica. Pues ahí los ya están al aire otra vez. Saludo también ahí en los controles a Óscar Gómez y a Fernando López. Sí, miren, sí me acordé. Es que hace mucho que no lo veo. Y como no pasa a la casa a dejar gasto, pues peor. Así que, ¿a quién tenemos de este lado? Buenos días.
¿Qué tal, César? Buenos días, Paloma Castro Paredes. Aquí muy contenta de estar nuevamente en la radio. Quisiera mandar pues saludos a todos mis amigos que me están apoyando. Seguramente todos están escuchando el programa. Espero que hagan sus llamadas. Puedo hacer un saludo muy especial.
Sí, ¿cómo no?
Ayer conocí una persona maravillosa, Lupita y Jorge. Les mando un gran saludo y a ese niño especial que tienen, Jorge, también. Le mando muchos besos. Espero que nos estén escuchando porque él ya se levantó muy temprano el día de hoy, 6:30 de la mañana.
Ah, muy bien. Pues a Lupita.
Y a Jorge.
Jorge y Jorge. Sí. Junior.
Es correcto.
Un saludo para ellos. Qué bueno tenerla nuevamente, joven señorita Doña Paloma.
Es correcto.
Ándele pues. Y luego tenemos también a
Patricia López. Bueno, más que nada me da mucho gusto que se encuentren con nosotros compartiendo esta nuestra segunda cabina.
Eso.
Si quieren, pueden irse a preparar un cafecito y ahorita la palabra la tiene nuestro asesor, coordinador y locutor, César Monroy.
Asesor, muchas gracias, Pati, también es un gusto para nosotros. Asesor me sonó así, bueno, hoy los vamos como asesor financiero, ¿no? No, pero qué bueno, es un gusto también para nosotros tenerte, Pati. Es una voz que ya escuchó usted, también la de Pati, la de Paloma, la de Monse. Y esta, pues, a ver si la reconoce, porque, cómo da lata. No, buenos días, señor, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, César. Pues, bueno, aquí saludando Diego Aguirre para todos que nos escuchan en sus casitas. Que, bueno, también ahí mi mamá levantándose temprano, preocupándose que llegara a tiempo, ¿no?
¿Cómo se llama la mamá de Diego?
Un saludito a mi mamá, ahí a Mayra Janet Rivas, que está en casita escuchándome.
Doña Mayra. Luego tenemos que hablar, muy seriamente. Híjole, no, qué bueno que se desmañanó. ¿Seguro?
Sí,
híjole,
claro.
No lo dudo. que se desmañanó para levantarte. Es que este muchacho está chiquillo. Está chiquillo, ¿qué? ¿19, 20 años? 20 años, bueno, a los 20 años, ¿qué estaba yo haciendo? Bueno, les recuerdo nuestras vías de comunicación 5166-1025, 101-800, que no le cuesta a usted absolutamente nada, 202-1025. Un saludo a todo lo largo y ancho de la República que nos ve y nos escucha a través de la cámara web. Un saludo hasta el otro lado del mundo, porque siempre están escuchándonos allá en Montpellier, París, en España, a todas estas comunidades de estudiantes universitarios que domingo a domingo siguen estas ideas frescas. Hoy en la producción está prendiendo la producción, pero hoy va a ser la productora que nos va a traer cortitos, Paola. Nunca me acuerdo de su apellido.
Zúñiga,
ándale pues. Ah, y quiero mandar, no le tocaba en esta hora, pero sí quiero mandarle un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y un besote a una compañera de ustedes que está recuperándose de un accidente que tuvo por andar metiendo la pata no sé dónde, Diana Mers. Un saludo, un beso de parte de todos los que hacemos Ideas Frescas y por supuesto de tus compañeros que escuchan cómo te mandan saludar.
Hola, Dianita.
Se quedan callados. Es que mala onda. ¿De qué se trata?
Un fuerte abrazo para Dianita, que sí, que se recupere pronto, ¿no? Sobre todo.
Te extrañamos mucho, Diana.
Dianita, mirás, te estamos esperando para la siguiente cabina, por favor.
Sí, joder. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero sí va como para 9 semanas de recuperación, ¿eh? Ahí luego le contamos de qué. Fíjese, Diana, tú que estás escuchando y usted que nos hace el favor de escucharnos, este programa le va a caer como anillo al dedo. Si está usted estresado, si está usted en recuperación o simple y sencillamente para pasar un buen domingo, ¿de qué se trata esta primera hora de Ideas Frescas? Vamos a escuchar.
¿Podríamos vivir sin música? La usamos para bailar y cantar, pero también cuando estamos alegres, tristes, solos o acompañados, divirtiéndonos o trabajando. Incluso nos ayuda para dormir. Pero, ¿sabes qué tiene la música para interactuar tanto con nuestras neuronas? Aquí con nosotros entérate en esta primera hora de Ideas Frescas, ¿qué es la musicoterapia y cuál es su uso? ¡Comenzamos!
Musicoterapia. Y esto que estamos escuchando de fondo es así, para que mire usted, a las 7:07 de hoy, 30 de marzo, penúltimo día del mes, ya se nos fue marzo. Se relaje, esté tranquilo. Como bien dijo Pati, fue, ¿verdad? Váyase a preparar un cafecito, una lechita, un chocolatito y escuche esta hora que es, va a ser muy relajante. También tenemos, acabamos de abrir un hashtag que es gato o gatito, que me le llaman muchos, musicoterapia, en el Twitter, @centroMBS, ¿ok? Así que ya los estamos esperando con sus llamadas, con sus tweets. Ahí está, 5166-1025. Ay, ya me relajé yo mucho. Ay, sí. ¿Quién empieza? ¿Qué es la musicoterapia o qué es qué? ¿De qué o qué? ¿Quién empieza?
Pues vamos a empezar. Queridos radioescuchas, habrán escuchado por ahí esta frase coloquial que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y quiero hacer mención, antes de hablar como tal de lo que es musicoterapia, de qué es la música. Y fíjense, ya Platón decía que la esencia del orden eleva todas las almas hacia lo bueno, lo justo y lo bello. Debe ser para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Fíjense, la música debe ser para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Qué importante es esto, porque la música tiene un gran poder y me parece que en este sentido es necesario como darnos cuenta de que escuchar música, incluso y únicamente escucharla, es una experiencia que tenemos que promover durante toda la vida. Escuchar música desde distintos lugares, de distintos tipos de música, fíjense, nos va a ayudar no solamente a relajarnos, César, como decía, sino a poder mover dentro de nosotros una gran cantidad de emociones que nos van a ayudar a ponernos en contacto con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. Y bueno, detenernos un unos minutos a escuchar música va a permitir que incluso yo pueda reestructurarme, fíjense, hasta ese lugar, emocionalmente, y que me sienta acompañada.
Ajá.
Entonces, bueno, permitir que la música se exprese va a ser al mismo tiempo permitir expresarme no solo con el deseo de hacerlo y de lo que quiero transmitir, sino que me voy a permitir empezar a comunicarme con los demás y a convivir con el entorno sin escuchar y sin juzgar, porque el poder de la música es tal que me ayuda a poder estar en paz y me ayuda a aceptar el entorno como es, sin juzgarlo. ¡Qué maravilla! Fíjense, sin juzgar, sin prejuicios.
Y yo ya voy a empezar a poner el desorden. O sea, cualquier tipo de... O sea, porque habrá quien se relaje con... O sea, porque escuchar música, ah, pues sí, nos relaja, qué padre y todo. Habrá alguien que, pues, no sé, con la banda del recodo, con, no sé, una salsa, una cumbia, ¿con eso se relaje? O sea, porque aparentemente ahorita empezamos, ¿no?, con esta música relajante que es de aromaterapia, pero si de repente ponemos algo, pues, a mí se me figura... Una cumbia, una salsa, banda del recodo, ¿qué onda? O sea, ¿eso sí nos relaja, nos prende o qué?
Pues básicamente lo que pasa es que depende en el estado de ánimo en el que nos encontremos. Por ejemplo, una salsa, una cumbia, pues generalmente uno estaría como contento, feliz, ¿no? Pero bueno, hay el momento de la vida que uno está tristón, entonces pues ya pones las canciones de José Alfredo,
de José.
Ya, ¿no?, te toca más el sentimiento, te vas más hacia la letra que hacia realmente la música, pero pues todo va como de la mano, ¿no?
Okay.
Es, depende del humor en el que estás, es en el humor en el que te cae la música, como un buen acompañante.
Okay, Patty.
Bueno, más que nada, la música tiene una gran influencia, pero tienen que ver mucho los ritmos. Los ritmos, por ejemplo, si son lentos, inducen a la paz.
Ajá.
Y eso se traduce en sentimiento, serenidad, ternura, dignidad y tristeza. Qué importante es esto, porque yo veo que ahora la nueva educación de los padres, los niños como que no les estamos enseñando el sentimiento de ternura, que es un sentimiento mucho, muy importante, aunado a todos los demás que acabo de mencionar.
Tan importante hoy en día en nuestra sociedad, ¿no?
Claro, y fíjate, los ritmos rápidos, porque estábamos hablando primero de los lentos, los ritmos rápidos, ahí sí, inducen a la activación motora. Estos producen estimulación, obviamente motora, alegría, estrés, te hacen un poco más extrovertido, Y te activan, te invitan al ejercicio, a la movilidad. Entonces, sí tiene que ver, no nada más tu estado anímico, porque puede ser
música
un medio para cambiarlo.
Exacto, y es por eso yo creo que muchas mamás, ya recordan ahora las mamás modernas que le llaman, le ponen música de Beethoven, ¿no?
De Mozart.
De Mozart, ¿no? Desde que vienen en la pancita, como para lo que decía Patty, relajar, ¿no? Imagínate, ¿no?, en la panza de la mamá y le pones un... ¿no? O sea, entonces el niño va a estar así, ¿no?, todo tenso, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, ¿qué tipo de música escuchamos para relajarnos, para, como dice Patty, para activarnos? Y sí, mucha gente que seguramente ahorita nos debe de estar escuchando, hay gente que va corriendo y va con sus audífonos, ¿no?
Sí.
Escucha música, o para relajarse, o estar de buenas, escucha ideas frescas, en fin, ¿no? Para todo hay, ¿no? Como dice Patty, a lo mejor una musiquita y la clásica, ¿no? La de Rocky, la cantaba... Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, no me acuerdo el nombre. Si usted nos está escuchando y se acuerda y me recuerda, por favor, Eye of the Tiger. Esa es la clásica que pone uno para ir a correr, ¿no? Porque es decir, corre uno o dos días y al tercer ya no va uno porque se echa su torta de tamal. Dianita, dice Diana Mers, Diana, les mando un beso enorme y muchas felicidades a todos. Los quiero y los extraño. Nosotros también te extrañamos, por eso decíamos que te recuperas. Y entonces el de Eye of the Tiger es Survivor, efectivamente. El de Beatles Sings, el álbum de Beatles Sings, ya que estamos hablando de música, de Survivor, creo que de lo mejorcito que hay.
Pero bueno, vamos a seguir con esto de la música. La verdad, la música no solamente nos acompaña como de una manera superficial. El poder de la música es tan fuerte que va mucho más allá, es mucho más profundo, se va hasta la parte que se le llama el psique de las personas, que es donde el ser humano realmente contacta áreas no exploradas en su interior y en sus sentimientos. Por eso es que la parte de la musicoterapia nos ayuda muchísimo a que hay una parte que se da como en espontáneo, ¿no? y las personas que tienen problemas como para comunicarse, problemas de ansiedad, problemas de tensiones, hiperactividad, de diferente manera, al momento de darle una terapia de musicoterapia, el terapeuta, haciendo obviamente una cita previa, clínica y demás, va a diagnosticar qué tipo de ritmos requiere esta persona para ver si es como para calmar su ansiedad o para ayudarle de algún modo a comunicarse mejor, a que pueda tener más, cuestiones sociales, gente que es muy tímida, gente que es muy ansiosa, y es la manera en la que la música es determinada, porque sabemos que la música aparte tiene fuertes impactos en nuestro cuerpo, puede alterar el ritmo cardíaco, puede alterar el ritmo respiratorio, hay gente que se emociona mucho con la música, gente que se deprime mucho con la música, y esto ayuda increíblemente hasta la disminución del dolor, está comprobado, ¿no? Que escuchando cierto tipo de música puedes relajarte, puedes tener, como la gente que está muy enferma, con cuestiones ya de enfermedades terminales, al ponerle cierta música, el sentimiento de paz y relajación le ayuda a disminuir el dolor.
Y increíble, por ahí dicen, ¿no? Esa frase, antes de irnos a la pausa comercial, ¿se acuerdan de esa famosa frase, no? De la música calma a las fieras, ¿no? Y es bien cierto, es bien cierto. Había incluso unas caricaturas hace muchos años. Ustedes todavía no nacían, muchachos y muchachas. Pero esta, había una caricatura que era bellísima porque era así como un monstruo, así salía, y entonces este traía como pues un radiecito y entonces le ponía ahí musiquita, tan, 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 y entonces se calmaba la fiera. Así que si usted tiene una fiera al lado, póngale música para que se relaje. 7:16 a.m. Estamos en espera de sus llamadas, 5166-1025 y 01800-202-1025 y el hashtag Gato Musicoterapia. Esto es Ideas Frescas, vamos a una pausa, ya estamos de regreso. Qué bueno que está con nosotros.
¿Sabías que detenernos unos minutos a escuchar música nos permite conocernos mejor a nosotros mismos? No te vayas. De esto hablaremos en nuestro siguiente bloque, aquí, en Ideas Frescas.
Siete de la mañana, 19 minutos, ya estamos de regreso en Ideas Frescas. Gracias por estar con nosotros, 5166-1025 y 01800-202-1025. Empecé a escuchar la música y mire, me empecé a relajar, ya no corrí. Tenemos un hashtag que es Gato Musicoterapia en @CentroMBS para que nos manden un tweet, para que nos manden sus comentarios, Música Zen. Y ahora sí, mi querida Monse, ¿de qué vamos a hablar?
Con ese fondo extraordinario, dan ganas de hablar de musicoterapia y algo más. Yeah. Así es, qué bueno que siguen con nosotros. Ya hablamos de lo que es la música, del poder que puede tener. Y efectivamente, César, tú decías que la música podía relajarnos, pero también ya se comentó que hay ritmos que pueden incluso sacar a una persona de una depresión, que hay ritmos que pueden sacar a una persona de una situación de ansiedad extrema, y que hay incluso ya propuestas terapéuticas para atender niños autistas, en donde también con base en la música pueden verse grandes logros para su mejoría. Y en este sentido, bueno, ¿cómo vamos a definir a la musicoterapia? La musicoterapia es un tipo de terapia psicológica, en donde el profesional, con el apoyo de la música en sus distintas posibilidades, va a intentar hacer cambios en la persona a través de tres actitudes básicas. El psicoterapeuta en musicoterapia va a promover tres actitudes básicas, que son la empatía, la aceptación positiva incondicional y la congruencia. ¿Y qué queremos decir con esto de una manera sencilla? Pues bueno, el musicoterapeuta lo que va a trabajar con las personas es promover estas actitudes promotoras del desarrollo humano. La empatía, que tiene que ver con la posibilidad de podernos poner en el lugar del otro, de qué siente la otra persona, en términos sencillos, ponerme en sus zapatos. La aceptación, que significa que más allá de que algo me parezca a mí o no, pueda aceptar a la persona, con todo lo que implica, con sus virtudes y sus defectos. Y la congruencia, que es que el propio terapeuta trabaje su congruencia en su manera de ser, en su personalidad, y que, bueno, busque una mayor congruencia precisamente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y con el fomentar Estas tres actitudes básicas, con el apoyo de distintos tipos de música, podemos lograr cambios en el comportamiento que incluso pueden dar pábulo a hablar de una mejor autoestima o autoestima, o de la curación de una enfermedad.
Aquí, por ejemplo, y pregunto, digo, ahora sí que tú eres la experta, usted no lo sabe o lo recordará, Monse es psicóloga profesional. En este caso de los terapeutas, ¿musicoterapeutas se llaman?
Musicoterapeutas, sí. Así es.
Ellos también, así como cualquier psicólogo, o sea, cuando tenemos nosotros un psicólogo, pues ellos también tienen que tomar
así
sesiones.
Es. También, supervisión.
Es supervisión. ¿También ellos toman musicoterapia?
Sí, por supuesto, okay. Por supuesto, porque algo que es una realidad es que cuando estamos trabajando con las personas en el proceso de empatía, si bien es cierto que debemos empatizar, pero no necesariamente involucrarnos emocionalmente con el paciente o con el cliente, con la persona con la que estamos trabajando, pues también a los terapeutas se nos mueven emociones, que esa es justamente la clave de la musicoterapia humanista, el saber que el terapeuta también es persona y que establece una relación tú a tú con el otro para juntos generar un vínculo que pueda dar pauta a un crecimiento personal. Pero también los terapeutas aprendemos, también aprendemos y también aprovechamos estas posibilidades.
Y qué difícil, ¿no? Tener pues esta separación, pero, o sea, y no marcarla tanto del terapeuta, porque también el paciente tiene que sentir una empatía o un pues tiene que haber una conexión. Entonces, sí tiene que ser muy inteligente el musicoterapeuta o el terapeuta o X, de, a ver, aquí marcamos límites de que tú eres el paciente, pero también te voy a apapachar para que no te sientas que estás platicándole una pared, ¿no?
Claro, que eres comprendido.
Exactamente. Pati.
Sí, claro, porque ahorita que están comentando esto, también el terapeuta tiene la necesidad de liberar energía. Tanto el paciente como el terapeuta. Entonces, ambos lo pueden hacer. No sé si lo hagan directamente terapeuta con terapeuta, ahorita que están poniendo los límites entre paciente y obviamente terapeuta, pero es muy importante porque también nos da ese beneficio la música, el poder liberar la energía, el estrés y quitar hasta el cansancio.
Imagínate el terapeuta liberando todo su con el paciente. Yo creo que debe ser con otro terapeuta, ¿no? El terapeuta se ha de vertir todo lo que tiene, todas sus dudas y demás, con el terapeuta. Y con el paciente yo creo que está más para ser receptivo, ¿no?
Claro, pero por eso ponía el ejemplo que podía ser terapeuta con terapeuta. Pero incluso yo creo que en algún momento se vale que, existiendo la empatía, y como ya lo dijo Monse, la música no juzga, o sea, puedes liberar la energía reprimida y no necesariamente
junto con el paciente.
Exactamente, porque no es verbal. O sea, hay un medio de expresión y de comunicación, pero puede ser no verbal.
Se relaja, está padre eso, ¿no? Se van relajando juntos y eso como que ayuda tanto al terapeuta como al paciente, ¿no?
Claro, claro. Pueden hacerlo bailando, pueden hacerlo, no sé. Ya eso, tal vez, Monse, que creo que no es tu especialidad la musicoterapia, pero obviamente tienes conocimiento, ¿no?
Sí, ¿no de ustedes musicoterapia?
No.
Ah, pues ya, órale, ¿no? No, ya,
pero cuando hablamos de musicoterapia humanista y de psicoterapia humanista, está justamente este punto que se comparte, que es promover las actitudes básicas, estas tres que mencioné: la empatía, la aceptación positiva e incondicional y la congruencia.
Una pregunta, yo soy de a pie, como mucha gente, yo he ido, creo que la gran mayoría, y si no, deberíamos de ir, no está de más, de veras, siempre tener un terapeuta, un psicólogo, porque muchos creen que, no, a veces, si no estoy loco, ¿no? O como algunos decían, el primo de un amigo decía, no, hombre, ¿cómo una tercera persona me va a decir lo que tengo que hacer? No, el terapeuta está para decirte, mira, aquí está, tú vas a resolver, pero te voy a enseñar lo que tú no puedes ver. Pregunto, a mí no me tocó mi terapeuta, ay, Cristina Pacheco, un beso, es como el homónimo de la comunicadora, pero no es la comunicadora. Cristina Pacheco es mi terapeuta, de verdad que le agradezco mucho porque me ha sacado de tantas cosas que trae uno en la cabeza, pero mi pregunta va a, si un psicólogo, llegas con un psicólogo, que a mí, reitero, no me ha pasado, y pone musiquita de fondo en lo que platicas, ¿eso ya se convierte en musicoterapia o tiene que haber dentro de la sesión un momento específico? Porque yo, al que he ido en lo personal, en mi experiencia personal, es sin música. Aquí es tú y yo, cuéntame, chuchu, chuchu, chuchu.
Claro, no, César, es un proceso planificado previamente por el terapeuta. Hay una primera sesión que es precisamente para delimitar límites y con base en la problemática que vaya a tratarse con la persona, que más bien en el ámbito de la psicoterapia humanista hablamos más bien de clientes que de pacientes o de personas, en lugar de pacientes, porque paciente es como dar por hecho que está enfermo. Ajá. Y la psicoterapia humanista trabaja con personas partiendo del hecho de que somos sanos. Entonces, ya que se hace un plan de trabajo, el terapeuta va decidiendo y además lo acota y lo habla con el cliente de en qué momento se va a utilizar determinada música que decide el musicoterapeuta para trabajar un sentimiento o una problemática en cuestión.
Diego.
Bueno, como decía Monse, ¿no? Esto de la musicoterapia humanista es el espacio, ¿no? Psicoterapeuta, donde bien mencionaba que da las actitudes de respeto, aceptación y empatía y congruencia, ¿no? Y sobre todo, o sea, esto nos ayuda a elevar nuestro nivel de conciencia para conectarnos, sobre todo con nosotros mismos, para encontrarnos en un punto de total plenitud contigo y con tu ser, ¿no? O sea, porque, como bien decían, la música es energía, ¿no? Y creo que todo lo que está basado con esto es conexión y energía, ¿no? Y nos lleva totalmente a tocar un punto de conciencia y elevación emocional, ¿no? Porque, como dicen, te saca de muchas cosas escuchar una simple canción. Uh-huh. Y te eleva la autoestima como no tienes una idea y te puede meter en una onda de tranquilidad muy, muy, muy grande.
Pero también es importante, bueno, esta es la parte de la musicoterapia en el plano muy de terapia, psicólogo, paciente. Pero también es importante que sepamos que la música como tal nos acompaña en todo. Nos acompaña, por ejemplo, en el canto. El canto nos ayuda a la autoexpresión, a reafirmar la memoria. Tenemos que recordar pues las letras de las canciones y demás. Muchas veces, mucha música nos regresa a momentos importantes en nuestra vida, de nuestro pasado, ¿no? Que dices, ay, escucho esta canción y me acuerdo cuando tenía 15 años, ¿no? Por ejemplo, las improvisaciones musicales y de repente llegas a un lugar para cantar y demás, te ayuda como a autoexpresarte, a tener como más seguridad. Por ejemplo, el hecho de bailar, de repente libera tanta energía, tanta alegría, que la gente con el simple hecho de empezar a bailar ya se empieza a sentir mejor, ¿no? Como que finalmente se abstrae, se olvida de sus problemas, un poquito de repente en el tráfico vienes en el coche y de repente, wow, ponen la canción que pues te recuerda a alguien, un momento, risa, además, y verdaderamente te logras abstraer de tus problemas, por lo menos lo que dure la canción, vaya, ¿no? Claro. Entonces sí, claro. También la musicoterapia no es tanto también solamente en el plano como médico, sino realmente tenemos que tomar la musicoterapia como ese amigo acompañante que lo tenemos ahí siempre y cuando tendamos la mano. Podemos hacerlo en el teléfono celular, en el coche, en cualquier lado, en la casa, ¿no? La verdad es algo increíble.
Claro, y precisamente, Paloma, ahora que mencionas eso, quiero compartir con todos que en un estudio realizado en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, un grupo de psicólogos que estudian precisamente la musicoterapia hablan, fíjense nada más, de 12 aspectos y finalidades que tiene la música como tal. La música va a permitirnos explorarnos, comunicarnos, emocionarnos, estructurarnos, sentirnos acompañados, desahogarnos, recordar, soñar, liberar, empatizar, cerrar duelos, por ejemplo, y sanar. Así que, bueno, creo que con estas 12 palabras concretas hablamos del gran poder que tiene la música.
Ahorita de regreso de corte las volvemos a decir despacitos como para que las tengamos más conscientes, ¿no?
Pues vámonos al corte, César, como decías. No olviden llamarnos al 5166-1025 y al 01800-202-1025. Y en Twitter con el hashtag musicoterapia @centroMBS. Esperamos sus llamadas y vámonos a este corte.
En el interior de la música existen mensajes que hay que descifrar y que al descubrirlos traducimos nuestros lenguajes internos. Esto es Ideas Frescas. No le cambies.
Siete de la mañana con 34 minutos, ya estamos de regreso aquí en Ideas Frescas. Estamos hablando de musicoterapia. musicoterapia, que es, que nos hace. Diego.
Claro que sí, César. Bueno, la musicoterapia tiene en fin también tener salud mental, ¿no? Tener mucha, muy destacada la parte de la conciencia. Y es necesario tener en cuenta que siempre se va a partir de la potencialidad del individuo en sus sesiones, ¿no? Porque esto es un factor principal en sus sesiones. Quien las ha tomado nos puede comentar que se dividen en muchos ámbitos, pero sobre todo en un ámbito emocional y social, ¿no? Donde se puede destacar que existe una comunicación y una expresión de emociones, una reflexión personal sobre aspectos emocionales y físicos, una relajación mental y corporal, porque hay que recordar que salud viene siendo esta parte de un equilibrio físico y emocional. Entonces también hay que hacer consciente los estados de ánimos ocultos en nosotros, ¿no? Para mejorar el estado de ánimo actual y mejorar las relaciones interpersonales, o sea, llegar a una adaptación social, ¿no? Como decíamos anteriormente un poquito de los chicos autistas, que los ayuda a incorporarse más a la sociedad, tener una mayor comunicación con ellos y con sus seres, ¿no? Incluso con los seres que los rodean, y mejorar problemas de incomunicación, es lo que decíamos, ¿no? Y también un ámbito cognitivo y motor que nos permite desarrollar la fantasía y la creatividad, estimular la memoria, atención y otras facultades intelectuales y facultades psicomotoras, coordinación y esquema corporal. Y bueno, creo que esto es muy importante, ¿no? Porque todo va conectado. Nuestro cuerpo es, creo que, el motor de cada día, ¿no? Que nos hace estar conscientes y llevar una salud mental cada día y estar al 100. Porque creo que la conciencia lo es todo para estar al 100 con nosotros mismos, ¿no?
Aparte de que el ser humano, Diego, Paloma, Patti, Montse, amable auditorio que nos escucha, al final del día somos animales, ¿no? Como los perros, pero lo que también nos hace diferentes a ellos es que somos exageradamente o extremadamente sensibles. Es decir, no es que nada más me pellizque la piel y sienta. Tenemos este rollo de que si nos dicen algo, inmediatamente va directo o a la autoestima o al sentimiento, o si nos dicen, wow, es que qué bien lo hiciste, va también a la autoestima, a la motivación. Es decir, el ser humano per se es muy sensible. Entonces, es extremadamente sensible lo que pasa en su entorno. A diferencia de un animal siempre, no es que no sea sensible, está tratando de sobrevivir y está reaccionando de acuerdo a su entorno, ¿no? Hay un ciclo, ¿no? En el que, bueno, depredadores y demás. Pero si tú le dices a un perro, o bueno, si hay algunos que sí, o sea, si tú tratas mal a un perro, el perro inmediatamente resiente. El perro es una buena compañía para algún ser humano y le genera como pero nosotros en este entendimiento sí somos como más extra ultra sensibles, ¿no, Diego?
Sí, claro que sí. Y como comentó Monse antes de irnos al corte, ¿no? Que la música le permite al ser humano explorarse, comunicarse, emocionarse, estructurarse y sentirse acompañado, desahogarse, recordar, soñar, liberar, empatizar, cerrar y sanar. Y creo que, como dices tú, los animales también sienten, y creo que la única diferencia entre ellos y nosotros es, como dirían muchos, el razonamiento que tenemos ante todo eso, ¿no?
El raciocinio, ¿no? El libre albedrío, etcétera. Pero también, ¿quién sabe, eh? Porque fíjense que, lástima, no nos hemos comunicado con algún perro, pero dicen que también los perros sueñan, ¿no? O sea, tienen todo este rollo. Aparte, los animales también son sensibles en muchas cosas. Por ejemplo, hay la delfinoterapia, sí, que claro, es maravillosa.
La equinoterapia con los caballos ahora también.
Mira, esa no me la sabía.
Está dando resultados extraordinarios. Sí, es relativamente nueva, pero también está dando los mismos resultados, buenos resultados para trabajar con niños autistas o con personalidades, valga la redundancia, con una personalidad muy introvertida. Hay algo con el caballo, porque, bueno, déjame comentar muy rápidamente, César, cuando tú decías, bueno, no sabemos exactamente si un perro se enoja o está contento, pues ¿qué creen? Hay 5 emociones básicas que compartimos todos los seres vivos, incluyendo los animales. Uh-huh. Y vamos a hablar de que son 2 emociones positivas, que son la alegría y el amor, entendida en su generalidad, y 3 emociones negativas, que son el miedo, el enojo y la tristeza. Y estas 5 emociones son fácilmente perceptibles en los bebés, por ejemplo. En un bebé pequeñito es evidente cuando está muy triste, cuando está enojado, y también para nosotros como personas. Ya las demás emociones son compuestas de estas 5.
Pero el perro también te mueve la cola, está feliz,
es,
¿no?
O está enojado y gruñe, si le quieres quitar su comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es interesante porque estamos conectados, y creo que esto tiene que ver también con la música.
Ok. Paloma.
En este momento quisiera ayudar no solamente la parte de la musicoterapia, otro concepto ni nada, pero sí ha habido aportaciones importantes que tienen que ver con esta parte de la musicoterapia. Este método del que les voy a hablar es el método de Tomatis, que se basa básicamente en también radiofrecuencias y todo, pero es, va un poquito más allá. Esto se basa prácticamente en el oído. Se ha investigado, este señor Alfred Tomatis es un otorrinolaringólogo que era hijo de cantantes muy importantes en Europa. De hecho, él trabaja con María Callas en muchos momentos de su vida, cuando ella tenía problemas para sacar la voz. Empieza a hacer todo un estudio y se dan cuenta de la relación directa entre el oído y la voz. Este método, la verdad, para mí fue como llegado, ya que mi esposo tiene problemas de audición, y al tener problemas de audición, le cuesta mucho trabajo de repente como tener fluidez para hablar, le cuesta trabajo modular la voz. De repente, con un cambio auditivo, puede bajar mucho la voz, subir mucho la voz. Y entonces Alfred Tomatis dice que el hecho de que una persona no escuche bien, ¿no?, directamente va relacionado con su voz, con sus sentimientos, con sus emociones, con la manera de relacionarse con otras personas. Las personas que no escuchan bien tienen problemas para integrarse socialmente, para ser como que escuchados y demás. ¿Por qué la música de Mozart? Porque la música de Mozart tiene diferentes características increíbles, que como Mozart empieza a componer a los 4 años de edad, ¿sí? Es una música que tiene una parte increíblemente, un toque infantil, que permite que no solamente los sonidos como tal de violines y de flautas, que son muy fuertes y que detonan en las personas otro tipo de emociones, pero también tiene este lado infantil que logra llegar a las personas de una manera muy sutil. Por eso es que escuchamos, como hace rato platicábamos, las mamás modernas que ponen la musiquita para el bebé, que la verdad, yo que tengo 3 adolescentes, honestamente me encantaría ponerles Mozart todo el día para que estén tranquilos.
Pero es, ¿no?, que, disculpe que me interrumpa, pero ¿se los puso en la panza?
Claro que se los puse en la panza.
¿A pues no oían? Porque dicen que los... Porque sí, hoy en día los jóvenes son una cosa. Desde los 9 años, ¡ay, saludo, mi vida!
Pero Andrea Monroy. Increíblemente, el oído, César, es el primero de los sentidos que termina por desarrollarse de manera completa dentro de la madre. Los otros sentidos toman diferentes tiempos, pero el primero que termina así de completarse dentro de la madre es el oído. De hecho, el bebé llega a escuchar a su madre a través del vientre, a través del agua, y al padre a través del vientre materno. Uh-huh. Por eso es que puedes llegarle a hablar al bebé, y el bebé de repente puede llegar a reconocer tu voz. Entonces, bueno, pues yo espero que ahora sí Mauricio me esté escuchando, porque bueno, es muy temprano, y pues bueno, le mando saludos. Y este método de Tomatis, la verdad, a él le funcionó de alguna manera para la atención dispersa, para la autoestima, para poderse comunicar mejor. Y entonces, bueno, pues le mando muchos saludos, espero que esté despierto
escuchando. Ay, sí. Más, pero bueno, Pati,
nada más un pequeño comentario ahorita que hablabas de los instrumentos de viento como la flauta, ¿no? Que le dan, sí les dan ese toque brillante, solemne y majestuoso. Entonces tal vez de ahí también la influencia que puedan tener, ¿no?
Ahorita que dices de los de viento, a lo mejor por eso el qué, el de Hamelin, el flautista, ¿no?
Sí, el flautista de Handy.
Exacto, ¿no? Entonces a lo mejor por eso, por medio de su flauta o del viento, mira.
Y los animales.
Y los animales, exacto, que son perceptivos, ¿no? Ahorita que hablaba de este del desarrollo, fíjese, curiosamente, el último sentido o el último órgano en desarrollarse en el ser humano es el oído. Y está también comprobado que cuando uno muere, el último órgano que se apaga es el oído. Entonces dicen, ¿no? O sea, porque... Entonces imagínate qué horror, ¿no? O sea, ya estás muerto y sigues escuchando, ¿no? Imagínate, estás ahí en tu cajita. Oye, mira, sí, morí en paz. Y te estás oyendo todo. ¡Ah, qué horror! Y no poder decir, ¡no estoy muerto! ¡Ay, qué horror!
O a los médicos y enfermeras en un quirófano que estén diciendo, no, ya, dalo por muerto, ¿no?
No, pues ya se
ahí
nos fue.
Ahí hay un
fue.
Tema para así una película.
Exacto.
Colgando los tenis.
No, por ahí está, ¿no? Esta enfermedad que parece que estás muerto, pero no es así, que incluso entierran vivos. Hay un mito, ¿no? El de Joaquín Pardavé, que lo enterraron vivo, y entonces, que se llama esta enfermedad, híjole, ahorita se me fue. Usted sabe, 5166-1025, acuérdese, de repente a mí se me va la hebra, pero usted que está del otro lado de la radio me puede ayudar, 01800-202-1025, llámenos, platíquenos, ya me acordé, se llama catalepsia. Entonces, pero si no, y si estoy mal, o quiere mandar los saludos, pues aquí estamos también con el hashtag gato o gatito, musicoterapia, @centroMBS. Vamos a una pausa, 7:45. Esto es Ideas Frescas, ya regresamos.
Y con lo que hemos platicado, ¿has tenido alguna experiencia importante en tu vida relacionada con la música? Llámanos. Y anímate a contarnos su historia.
Ya volvemos a Ideas Frescas.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonita la risa de los niños!
7:47, ya estamos de regreso. Gracias por sus llamadas. Janet Rivas dice una felicitación por el programa y un cariñoso saludo a todos. Y firma Mayra Rivas. Yo creo que va a ser Janet Mayra. Y no sé, por favor, escríbeme, Mayra, si eres de esta nueva generación de alumnos del sábado. Ayer tomamos clase y les pedí encarecidamente que escucharan el programa, pero todos... Y por ahí uno, no es por balconear a Manuel, ¿verdad? Les dije, escuchen el programa y dicen, ¿y no hay podcast? No, bueno, ya otro, uno que no va a venir a cabina seguro. Por ahí nos comparte Leslie, yo siempre despierto con una canción en la cabeza, ¿tiene algún significado? Hoy en especial amanecí con la canción de Daniela Romo, Celos. No sé, doctores, doctora Patti, doctora Paloma, doctor Diego.
Es una autoproyección,
doctor...
Leslie, de verdad.
¿Sí?
¿Acaso algún chico te está quitando los sueños o no sé?
Ahí está la doctora Paloma, le contesta a Leslie, ¿no?
Que y qué bueno, también podría tener que ver con el ritmo, porque independientemente de la letra, el ritmo es como rico, como padre para bailar. Entonces es como decir, quizá algo que ya estás trabajando o que estás por resolver. Sí, siento celos, pero estoy contentita, ya pasará.
¡Qué cosa tan bonita! No, y bueno, que me supongo que Leslie ha de ser un cascabel, ¿verdad?
Es festiva, es festiva.
No sé, no la conocemos, nos mandó por tweet, no sé quién es. Bueno, pues ya se nos está terminando esta primera hora. Vamos cerrando ahí todo este tema maravilloso de la musicoterapia, ¿no? Cómo de veras, si a mí, perdón que hable en primera persona y que les cuente mis cosas, ¿verdad? Pero fíjense que a mí me relaja mucho tomar mi auto, salir a carretera y ir escuchando música. Cuando de veras, hijo, estoy... más allá de lo tenso, a mí me relaja, por ejemplo, mucho manejar, pero claro, vas con una musiquita, ¿no?
A gusto,
porque lo que hablábamos al principio, lo que tocaba un poco Patti, Monse, ¿no? Si me pongo música, entonces le metes pata y entonces llegas a Acapulco en 10 minutos. Pero no, al contrario, si usted de repente, está muy bien esa carretera, la libre a Cuernavaca, el otro día sí, de repente yo dije, estoy tenso, ¡pum! Y que agarro para allá.
Me voy,
un día regresaré. ¿No? ¿Qué, Pacho? Entonces, vamos cerrando.
Pues bueno, yo creo que es importante también el que hemos tenido todos experiencias con la música, no tanto que sea una musicoterapia como tal, pero el otro día comentando con Diego, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a esta excelente exposición que se llama México en tus sentidos. A mí me encanta la fotografía y bueno, Willy Sousa es de verdad de esas personas que admiro muchísimo. Él realizó un video de nuestro México hermosísimo, la verdad vale la pena que lo vean, lo pueden ver en YouTube también. Y recuerdo que cuando pusieron el video, no solamente las imágenes eran maravillosas, pero de verdad va a sonar así como que super cursi y demás.
No.
En el momento que pusieron la música, que iba perfecto, iba acompañando el video, los ritmos, la gente bailando, los colores, de verdad que la piel, como dicen, se enchina, una cosa muy, muy gruesa. Al final del video, te lo juro que me dan ganas de llorar. Digo, de alegría, la verdad, de hecho, no, pues esta está ya loca, pero no. Realmente no. Es un momento en el que la música te sensibiliza a tal grado, lo que estás viendo, es una cuestión inexplicable. Yo creo que todos hemos sentido esto en algún momento, ¿no? Espero que sea de manera positiva. Pero sí los invito a que vean este video para que comprendan un poco lo que sentí.
¿En YouTube está?
Sí,
¿cómo
sí
lo buscamos?
Como México en tus sentidos. Y el autor es Willy Sousa, que es el fotógrafo y es el productor de este video. Increíble, de verdad, hay que verlo.
Pati.
Fíjate que yo comparto contigo ese sentimiento. A mí también me sucede cuando escucho el Aleluya de Händel, que es un himno de alabanza a Dios. Y te lo juro que llega el momento en que me hace vibrar, que siento que me late el corazón así increíble, y sí te dan ganas de levantarte y aplaudir, y sí, y también me da el sentimiento de querer llorar de emoción. Es algo muy bello, ¿eh? No sé si ustedes lo han escuchado.
Aparte, ahorita que acabas de tocar el tema, y les voy a hacer la pregunta a cada uno, y empiezo por los burros, como dicen por mí. Ahorita que tocas, yo, Händel, es una de los compositores que, híjole, me encanta, y te remonta, sea esta canción o lo que sea, de veras, ¿eh? Händel para mí es maravilloso. ¿Qué tipo de música escucha Patti en específico, aparte de Händel?
Bueno, yo escucho de todo, instrumental, me gusta la balada, la balada pop, romántica, es versátil.
Y se relaja con Händel y todo.
Sí, sí, claro.
¿Paloma?
Totalmente, además elevas el espíritu.
¿Paloma?
Pues la verdad depende mucho en qué momento esté. Si estoy, por ejemplo, a mí me encanta correr, entonces pues sí le pongo con musiquita ochentera, ¿no? Para que me anime, ¿no? Y pues bueno, a lo mejor si estoy, ya sabes, tristona, me peleé con el marido o con los hijos, pues entonces sí pongo como ya balada más romántica, ya para entristecerme como tal, echar lágrima y pues ya te desahogas, ¿no?
Si estoy, no, pero por ejemplo, feliz, con el marido, pues es José José, ¿no? O sea, es un clásico, ¿no?
José José sin bandera.
¡Ah, sin bandera!
Camila, claro. Hay muchas cosas romanticonas.
Ah, bueno, es que yo...
No todo es pleito, no todo es... El volcán apagado, ¿no?
Un volcán bonito. Monse, ¿qué tipo de música escucha Monse?
Pues sería lo mismo, parto de lo que ya mencionó Paloma. Depende de mi estado de ánimo también. Todos tenemos polaridades. Yo diría que en mi polaridad de mucho movimiento, me encanta la música disco. Me encanta Gloria Gaynor, me gusta Village People y me encanta moverme al ritmo de la música disco. Soy chica disco.
¿Qué
dice
tal,
mi hijo.
Y
así es. Y en un momento bueno de calma, de reflexión, sin duda la novena sinfonía de Beethoven, claro, y la rapsodia sobre un tema de Paganini. Es una melodía que verdaderamente me hace vibrar.
Okay. Diego, ¿qué tipo de música?
Híjole, pues depende mucho de César, porque mira, por ejemplo, cuando me levanto y sé que ya me toca ir a la escuela, me gusta mucho esta onda de irme en el carro escuchando como música muy electrónica, pero a la vez como instrumental. Por ejemplo, hay una canción que se llama Hubel, uh-huh, y si pueden, escúchenla. Está muy buena y la verdad a mí me relaja mucho, porque aparte de que está movida, ahí voy con el ritmito, ¿no? Ahí voy cantando ahí, tarararara. Y pues también me gusta conectarme mucho con mi parte de lo sentimental, ¿no? Y me voy a veces mucho a lo instrumental con Gianni un poquito, con muchas de estas canciones a piano, a violín, cosas así. Bon.
Okay. Bonito.
Pues sí,
así de wow, ¿no? Y bueno, ahí estamos con este fondo musical para que nos vayamos relajando y pues nos tenemos que despedir de esta primera hora. A mí me hubiera encantado leerles rápidamente un poema de Jaime Sabines que es maravilloso, que relaja mucho. No sé si me dé tiempo, pero si no, se lo recomiendo mucho, es Me encanta Dios. No es una cuestión de religión ni nada, pero es un punto de vista que habla de... A ver si me alcanza el tiempo, si no me pones ahí esa musiquita. Fíjense, este es de Jaime Sabines. Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega. A veces se la pasa... Puse un poco la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe con las manos. Nos ha enviado a algunos tipos excepcionales como Buda, o Cristo, o Mahoma, o a mi tía Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho, nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre, y es por eso que inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida, sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang, pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Eso es asunto solo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto en orden las galaxias y distribuye bien el tránsito del camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar. Mueve la otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes, pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero eso es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito, la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios.
¡Wow!
¡Vámonos!
Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas.
8 de la mañana con 4 minutos, ya estamos de regreso. Esto es Ideas Frescas, qué bueno que sigue con nosotros. Después de esta primera hora relajada, relajante, pues bueno, seguimos acá en Ideas Frescas, con alumnos, igual de viernes, en su segunda cabina. Les recuerdo nuestras vías de comunicación: 5166-1025, 01800-202-1025. Y bueno, también tenemos por ahí un Twitter. Ahorita vamos a abrir un hashtag ahí, que pues créame que va a gustar, va a causar polémica. Voy a presentar inmediatamente para entrar de lleno a esta segunda hora. Fíjense, a comparación, bueno, no, porque aquí estamos empatados, pero ahorita empezamos bendita entre los hombres.
Así es. ¿Cómo estás, aquí? César? Buenos
bien,
días.
¿Y tú?
Pues muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo soy Leslie Calderón. Y efectivamente, bendita entre los hombres, ¿cómo de que no?
¿Cómo de que
Porque
no?
Una mujer también lo puede disfrutar.
Ay, 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 ¿usted no es nada de D'Alessio que hay?
Pues no que yo sepa, ¿eh?
Ah, bueno. Sí, fíjense que es que recibimos un tuit de una persona que, pues, tocaya a Leslie.
¿Ah, sí? Sí, qué sí, interesante, sí. ¿Qué decía?
Sí, no, que ¿qué estábamos decía? Hablando de musicoterapia, ¿no? Entonces, dice que ella siempre se despierta con una canción en la cabeza, ¿no? O sea, que si tenía algún significado. Y bueno, ya nuestras doctoras y el doctor que estaba en la otra hora, pues ya le sacaron ahí un diagnóstico, porque hoy se despertó con una canción ahí extraña, ¿no?
Sí, o sea, pues... ¿Quién sabe qué le haya pasado por la cabeza a nuestra radioescucha, ¿no?
Claro que sí.
Pero
sabe.
Seguramente, pues, exacto. Tocaya, te mando un saludo, un beso.
Qué bonito. Pues bienvenida, Leslie.
Y muchas gracias.
Tenemos de este lado, caballero.
Hola, ¿qué tal, César? Yo soy Alberto Sánchez Santiago y feliz de estar otra vez aquí con mis compañeros y contigo en una emisión más.
No, hombre, al contrario, es un gusto y de veras un honor compartir micrófonos con ustedes. Créanme que onceava generación son ustedes, ¿verdad? Onceava,
sí,
porque ya empecé la doceava con los sábados. ¡Ah, qué gusto y qué satisfacción ir viendo cómo vamos estos carbones, diamantes en bruto! no vayan a pensar, ¡ay, qué feo los trata! No. Irlos puliendo. Hay, como también en la carpintería, hay maderas que no agarran barniz, pero pues no hay. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Como, por ejemplo, ¿quién está con nosotros? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Hola, César, soy Juan Pablo Gallardo.
Juan Pablo Gallardo.
De nueva cuenta, como la vez pasada, pues hay que darle con todo, ¿no?
Ay,
ya cada quien sabrá.
Eso es todo. Bueno, pues exactamente, ya lo dijo Juan Pablo, y ahorita nuestra señora productora se incorporará, Paola Zúñiga, en un momento, está dándole de manotazos al operador que se llama Fernando López. Ah, porque de veras, es que sí hay que estarle, es como operador de Pavlov, responde al estímulo acondicionado. Mi nombre es César Monroy, qué bueno que está nuevamente de vuelta con nosotros, muchos saludos para todo mundo, para todos los que cumplan años el día de hoy en el penúltimo día del mes, ya se nos fue, y viene, discúlpeme usted, el mejor mes del año.
¿Así? ¿Y eso por qué?
Pues abril, ¿cómo? En abril pasan muchas cosas. Ajá. En abril, pues sí. Pues. Aparte que en marzo viene entra la primavera.
Bueno, eso sí. Esa parte sí está padre, la verdad.
Eso está padre.
Se disfruta mucho, exacto, entra el calorcito, uno se siente estimulado.
¿No? ¡Ay, Dios! Ay.
Contento.
Contento. Uh-huh. En abril, nació papá. ¿Mm? ¿Cómo está usted, señorita productora y ahora locutora?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Paola Zúñiga. Yo les invito a que se queden porque va a estar muy bueno el programa, la verdad. Quédense con nosotros.
Así es, mire usted. Gracias por sus llamadas. Otra vez Diana Merz, o Diana Meraz, porque hasta me regañó aquí la señora Diana Castro Paredes, ¿no? Paloma. Dianita dice, el soundtrack de Cinema Paradiso explota todas las emociones posibles. Y bueno, la película también, Cinema Paradiso es otro... Salomón Haddad dice, interesante el concepto en el poema A mí me gusta Dios, como el de Carl G. Jung en respuesta a Job. Ah, mire, interesante, ¿no? Bonito, acabamos la primera hora leyendo un poema de Jaime Sabines, que en lo personal es maravilloso, gracias a Berenice Callejo que me lo compartió y que me hizo descubrir esto. ¿De qué se trata esta segunda hora? Vamos rápidamente, escuche.
Deténgase, deténgase, coche negro oscuro. Oríllese a la orilla, oríllese a la orilla.
Damita, caballero, buenos días. Le voy a pedir que descienda para abajo de su auto.
¿Le suena familiar?
¡No!
¿Saben cómo termina esta historia?
¡No!
En México, y específicamente en el Distrito Federal, te diremos cómo sobrevivir a los tamarindos en Ideas Frescas.
¡Avánzale, avánzale! ¡Comenzamos!
Ahora sí, ya estamos de regreso, 8 de la mañana con 10 minutos. ¿Tamarindos? ¿Cuicos? ¿Qué otro nombre?
Los tránsito.
Hoy en día los marcatextos, ¿no?
Los marcatextos. Ay, ahorita vamos a ver.
Los poles.
Los pitufos por ahí también. Uh-huh. Esto, querido amable auditorio y queridos policías, autoridades que nos escuchan, es un homenaje, es un poco cómo convivimos ustedes que nos cuidan, los policías, los tamarindos, que ahora volvieron a ser tamarindos, porque antes, como decían por ahí, los pitufos, porque estaban de azul, ahora nuevamente volvieron con su uniforme.
Bueno, ahora,
de tamarindo, ¿no?
Ahora es amarillo con blanco, una camisa muy elegante, muy bonita.
¿Amarillo?
Sí.
¿No es el fluorescente?
Su placa, bueno, es fluorescente, exacto, donde dice tránsito. Y y bueno, en su sombrero también, ¿no? Un saludo a todos los policías que nos están escuchando.
Un saludo a todos los que de repente me encuentro cuando me paso un alto, porque yo sí soy. Yo sí lo digo de frente. Sí, me he pasado. Digo, ¿quién no se ha pasado un alto? Vamos a hablar entonces de policías de tránsito en el DF.
Así es.
Compañeros que le acompañan. Vamos a ver cómo abrimos el hashtag. Ya no nos pusimos de acuerdo. 5166125 01800-202-1025. Y vamos a abrir un hashtag. ¿Cómo lo nombramos? ¿Polis? ¿O policías? ¿O cómo?
Polis.
Qué bonito, ¿no? Entonces acuérdense polis. Que en @centroMBS vamos a abrir un hashtag que dice polis. En este momento,
así es.
Ahí está en el Twitter o en el Twitter, como les dicen algunos. Entonces, híjole, tenemos 3 minutos antes de irnos a cortar. Bueno, vamos a recorrer un poquitito y luego ya nos vamos ajustando. Pero, ¿quién empieza? ¿Qué pasa? A ver, Betito.
Bueno, para empezar, vamos a platicar sobre los orígenes de los policías, de la seguridad en nuestro país. Leí ayer que Alejandro Íñigo, en su libro Bitácora de un Policía, nos remonta, nos invita a viajar a aquellos años de 1500, donde surgen los primeros indicios de seguridad pública en el Distrito Federal, en aquel México, en aquel tiempo México Tenochtitlán, donde los calpulles, que eran los policías, cuidaban las casas de los acaudalados de aquella época.
¿Calpulle?
Calpuyec.
Calpuyec, ah, mira.
Que eran como el equivalente a los policías hoy.
Ajá.
Que cuidaban los calpullis, que eran como las residencias de los militares, de los dirigentes de aquella época.
Uh-huh.
Que era la alta sociedad entre los mexicas. Y en 1529 surge el primer reglamento policial, que entre sus leyes prohibía a los indios vivir dentro de los centros urbanos o en las cercanías de las casas de los españoles. Como en las les prohibía vivir pues cerca de ellos por pues cuestiones ya conocidas de que los hacían como a un lado, que eran la servidumbre.
Uh-huh, uh-huh.
Y en la periferia nada más ellos podían vivir, y pues vivían en condiciones infrahumanas siempre.
Ya, pues sí, pero también aunado a esto, bueno, tenemos como también una historia, ¿no?, de la cultura popular mexicana, que es como el imaginario colectivo que tenemos en la Ciudad de México respecto a los policías de tránsito. Y en este caso a mí me gustaría que tomáramos la parte más amigable del asunto, recordando, por ejemplo, a Pedro Infante.
Que es con lo que abrimos el programa, ¿no?
Exactamente.
Oiga usted.
Y a Luis Aguilar también.
Luis Aguilar, ATM, a toda máquina.
ATM,
¿no?
Así
exactamente,
es.
Con a toda máquina. Y cómo también la imagen del policía de tránsito pues ha ido evolucionando, cambiando. Algunas personas podrían decir que tal vez no para muy bien, otras podrían decir que sí, pero bueno, en series cómicas también ya el personaje del policía se vuelve un personaje que siempre está presente, ¿no?
Exactamente. Bueno. Yo creo que desde que se hizo la película esta de ATM con Luis Aguilar y Pedro Infante, del cine, de la época del cine de oro, creo que de allí tomamos como todos que venimos como adoptando estas películas que no pasan de moda, como que nos quedamos con esa imagen muy marcada.
Uh-huh.
Algunos policías, algunos oficiales lo demeritan desafortunadamente, pero otros tienen como el mismo, la misma facha, el mismo comportamiento, todo esto que te remonta a recordar esta película. Es muy chistoso que siempre estás recordando y te remite a esta película.
Que es muy curioso, por ahí dicen esa frase, ¿no? Pagan justos por pecadores. Desgraciadamente siempre nos quedamos con lo malo, ¿no? O sea, por esos pocos, afortunadamente pocos elementos malos, y ahí de repente como que generalizamos, que también creo que no es justo, no es válido. Porque al final del día creo que los policías, los de seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Pública, los de tránsito y todos, se la rifan todos los días, créame, amable auditorio de Ideas Frescas, se la rifan todos los días, saben cuándo es su turno, saben a qué hora entran, pero no saben si van a regresar. Porque también lo hablábamos un poco en la hora anterior de musicoterapia. Hoy en día, desgraciadamente, no hay tolerancia en nuestra ciudad, en nuestro país, y hay mucha inseguridad, y ellos se la están rifando muchísimo todos los días. Esto no justifica otras cosas, pero sí, le reitero, esto es como un homenaje. Pau.
De hecho, más adelante vamos a escuchar la opinión de ellos, porque sí es bien importante. Uh-huh. Que ellos expresen, que ellos digan lo que sienten. Escuchamos a mucha gente que se queja de los policías de tránsito, cuestión de, bueno, temas delicados, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh, la cuestión de las mordidas, el alcoholímetro y todo este rollo, pero sí es bien importante que ellos expresen qué es lo que sienten. Incluso, como les digo, vamos a escucharlo más adelante, de que dicen, pues es que ellos no se ponen a pensar que nosotros estamos en la calle, y pues llueve, y estamos de pie todo el día. Entonces sí es un trabajo que probablemente no sea realmente pues considerado por nosotros, ¿no? No valoramos tal cual pues el hecho de que ellos peligran al estar en la calle tanto tiempo.
Y fíjense, también hablando un poco de la hora anterior, De repente también hay que tener musicoterapia porque luego desfogamos todas nuestras frustraciones con los de tránsito, sí, ¿no? Y ya nos cerraron. Ahorita, por ejemplo, si usted está por aquí, por la zona de Mariano Escobedo, no se vaya a desesperar. Yo sé que es domingo y tal. Hay el ciclotón. De repente hay cierres de calles para proteger a las personas que están corriendo o en la bicicleta o etcétera. O cuando hay maratones. Y a todos nos pasa. A mí me ha pasado. Te cierran una calle y dices, ¡tit, tit! Porque es que ¡tit, porque tit! No, o sea, mentamos madres a diestra y siniestra. ¿Y quiénes son las que lo pagan?
Los policías.
Exacto.
Así es. Y finalmente, ellos están acatando órdenes. Ellos no escogen qué calles se cierran. Y bueno, finalmente son actividades que son muy buenas para todos los ciudadanos que vivimos en el Distrito Federal. Que el día de hoy dejemos de usar un poco el automóvil y podamos salir a caminar
a disfrutar
tranquilamente en las calles tan hermosas que tenemos en la Ciudad de México.
Ellos están ahí para hacer cumplir el reglamento, las leyes. Y ojo, a veces los mexicanos, ¿cuál es el lema del mexicano? Las leyes se hicieron para
romperla.
Y nosotros ya rompimos una regla valiosa que es el corta comercial. 8:18 a.m. Qué bueno que sigue con nosotros. Vamos a una pequeña pausa. 5166-1025-01800-202-1025 y @CentroMBS con el hashtag gato o gatito polis. Ya regresamos.
Pues los policías, o sea, hay de todos. Hay corruptos y no hay corruptos, porque eso sí hay de todo. Y pues, o sea, ahora sí a mí, pues la verdad me ha tocado con mi hijo que si nos paran, o sea, luego. Pero, ¿y por qué? Pues nada más que porque vamos puros hombres, o sea, cuando vienen, luego cuando salgo de mi trabajo vienen por mí y vamos y si nos paran. Pero pues no, ven que todo está en regla y ya se van otra vez. Y decimos que ¿por qué nos paran? Que porque vamos puros hombres, es por eso. Por eso más.
Yo opino que los policías de tránsito pudieran ser buenos, mas no lo son por el momento, porque no hacen su trabajo completo como debería de ser. Yo creo que de todo su turno que les toca han de ser como la mitad de su tiempo nada más, no el completo. Porque luego se ve cuando trabajan, no hay un equilibrio tanto en el tráfico como en el avance de, bueno, en el avance de los carros, pero cuando no lo hacen bien o no hay nadie, pues demasiado tráfico.
Yo opino de los policías de tránsito que luego a veces les pides una información y no te la dan o simplemente están de malas y no te ayudan a solucionar nada. Y luego vas pasando, en lugar de que te den el paso los carros, ¿qué es lo que hacen? Siguen pasando sus carros. Ahorita que vengo por la avenida Tláhuac no nos dan el paso.
Ocho de la mañana, 8:25. ¡Ándele! ¡Ándele! ¿Se sabe usted el reglamento de tránsito? Para los que nos ven a través de la cámara web, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ábrenos. 5166-1025-01800-202-1025 o @CentroMBS con el hashtag Gatopolis. Dígame usted, por favor, amable ciudadano que nos escucha, ¿qué dice el artículo 12 del reglamento de tránsito? Por favor.
Sin leerlo, no se vale.
Exacto, sí, porque ahorita va. Se supone que todos los que tienen coche deberían de traer un reglamento. Porque iba a decir, seguro ahorita van a bajar al coche y seguro ni lo traemos. Así. Yo la verdad no lo traigo.
Bueno, pero ya tienes tu copia para que lo trajes siempre en tu en tu vehículo automotor.
Ay, me sonó conocido. Oigan, ahorita, rápidamente, les quito 2 segundos. Quiero mandar un saludo al teniente coronel Antonio Buchan, al teniente coronel Castañeda y al licenciado Luis López, con los cuales trabajé en un evento. Estos son, ellos son del ejército, y trabajamos con gente de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Un saludo a nuestras autoridades y muchas gracias por el honor de haberme permitido conducir un evento de ellos. ¡Ah, nuestras autoridades! ¡Ay! No, una cosa de protocolos muy, muy, muy fuerte. Dígamelo, Pau.
De hecho, ahorita que mencionabas esto del reglamento de tránsito, efectivamente, o sea, es una responsabilidad
ya no para llamarle obligación, porque cosa que nos mencionan como obligación como que no nos gusta, ¿verdad?
Pero sí es obligatorio, ¿no?
Claro,
sí,
¿no?
Totalmente.
Verlo como una responsabilidad de cada automovilista, porque pues, efectivamente, así como yo, pues no me sé muchos artículos, algunos que he estado revisando, y desgraciadamente a veces lo revisamos por necesidad. Ya no es una cuestión de que voy a verlo para prevenir, sino que ya te dicen cuál es el artículo en el que estás fallando, y ahí en ese momento es donde dices, lo voy a revisar.
Es donde te enteras.
Exactamente.
Sí, que realmente, como bien dices, debería ser al revés, ¿no? Finalmente, creo que desde que hacemos el trámite de la licencia, no nos están haciendo un examen para saber si conocemos el reglamento de tránsito, si realmente sabemos manejar, y si somos capaces de conducir en esta urbe, ¿no? Entonces, sí es básico y realmente, pues sí, o sea, si a la gente no le parece o no le gusta que le digan que es una obligación, pues con la pena. Entonces, que no manejen o que no caminen en las calles, porque finalmente las leyes se hacen para el beneficio de todos.
Del automovilista y del peatón.
Exactamente. Y en ese orden de ideas, algo que me parece muy interesante del reglamento y que yo no sabía, porque tengo que admitir que yo nunca había leído el reglamento de tránsito.
Pero para que vean que los chicos se preparan muy bien.
Por supuesto. Y ahora ya lo leímos totalmente.
De peapa.
Hay una jerarquía en la que debemos de respetarnos en la vialidad. Y esto va de la siguiente manera.
Por favor.
En primer lugar, está el peatón. Porque mucha gente... Y inclusive en la canción de Molotov hay una parte que dice, estimado automovilista, el peatón no es un tope, ¿no? No es un tope, entonces hay que tomarlo muy en cuenta. En primer lugar tenemos al peatón, después tenemos a los ciclistas, después tenemos usuarios y prestadores de servicio de transporte de pasajeros masivo, colectivo o individual.
Llámese, perdón, peceros, camiones, taxis.
Taxis, okay, sí, ajá. Exactamente.
Combis,
bicitaxis.
Ajá. Bicitaxis.
Bicitaxis, exactamente.
Ya mototaxis.
También. Ya progresaron.
Entonces,
Se cansaron de pedalear.
Sí. En cuarto lugar, tenemos a los usuarios de transporte particular de automotor.
O sea, los conductores están al último y se sienten los primeros.
Estamos en cuarto lugar y en quinto lugar, que es el último, son los usuarios y prestadores de servicio de transporte de carga. Ellos vienen al final porque, normalmente tienen que respetar ciertos límites de velocidad muy bajos, entonces, pues, ellos...
Y también para entrar en ciertas zonas o en ciertas vialidades.
Últimamente tantos accidentes de trailers, que han pasado tanto en carretera como, eso es muy fuerte. Y mire, yo lo invito a que hagamos una reflexión, amable auditorio, amable radioescucha, amable conductor. Porque, nosotros tenemos una licencia que es avalada a nivel mundial, usted va y es muy reconocida la licencia mexicana. ¿Por qué cuando estamos en el extranjero, desgraciadamente lo tengo que decir, pues nuestro vecino más cercano, cuando van a Estados Unidos, respetan límites de velocidad, no se estacionan en lugares prohibidos ni en lugares peatonales, estas famosas cebras, ese lugar se paran antes de la raya y llegan a México y me vale, ¿no? Se pasan los saltos. Señor conductor, señora conductora, el primer piso, para ustedes segundo piso, porque para mí es planta baja primer piso, pero bueno, el segundo piso tiene límite de velocidad. Hay gente que va a 110 por hora y claro, llega la camarita, le frena y vámonos, ¿no? O sea, no nos hagamos, es por su seguridad. Claro, creo que ahorita vamos a hablar más adelante. Van a 100 y van mandando mensajes de texto, texteando,
tuiteando.
¿Y qué pasa? Te detiene la policía y te enojas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? O
sea, exactamente.
¿Cómo? Pues estás incurriendo en una infracción. Claro.
Y luego dices que yo iba bien, yo no iba con exceso de velocidad, y tú sabes que sí ibas, pero ese es desgraciadamente la poca cultura que tenemos de respetar, creo que cultura, no tenemos cultura vial más bien.
Y la doble moral que manejamos.
Exactamente.
¿Eh? Sí, más bien yo creo que es eso. Pues para evitar esto les vamos a recordar, les vamos a facilitar.
Le vamos a recordar.
A nuestros radioescuchas un poco de nuestros deberes como conductores.
Así es. Tenemos que en el artículo 5 nos menciona todos los deberes que tenemos que tener cuando nosotros manejamos, ¿no? Y uno de esos es circular con licencia o permiso vigente, que muchas personas cuando los detienen ya está vencida o de plan no la traen, ¿no? Entonces, pues, chequen eso. También hay que portar la tarjeta de circulación original.
Y la nueva, exacto, ahora ya es con chip. Ojo, no hagamos los trámites el último día, ¿no? Sí se extendió, creo que de infracción, el pago de la tenencia y derechos. Era hasta el 31 de marzo, ya lo extendieron. ¿Por qué? Porque el mexicano, pues dame otro mes, ¿no? Y entonces el 30 de abril, pues dame otro porque no lo he hecho, ¿no? Uh-huh.
Es importante señalar, y lo digo porque acabo de hacer este trámite, la tarjeta de circulación tiene vigencia de 3 años.
Exacto.
Se cambió de la tenencia al refrendo, pero sí tiene vigencia. No es así de que sea permanente, nada más voy y pago el refrendo, que es más o menos $500. Y sí hay que estar pendientes de ese trámite nuevo.
Se lo suplicamos,
sí,
por favor.
Así es. Aquí también es importante mencionarle a nuestra audiencia que si ustedes no portan la tarjeta de circulación o la licencia o permiso, aparte de que viene la multa, en este caso sí se remite el vehículo al depósito. Entonces, no crean que el policía les está nada más diciendo las cosas porque sí, no. O sea, tiene un sustento y sí es algo verificable.
Y nos ponemos tan al brinco, ¿no? Que qué es lo que han hecho ahora las autoridades, lo cual me parece muy correcto. La verdad es que hay que estar dentro de la ley, ¿no? No es que yo la acate, yo también me he pasado altos, y cuando me paso el alto saco la licencia y levántame la infracción. Lo siento, lo tengo que aceptar. Pero ahora las grúas, cuando te van a llevar, ya sea de alcoholímetro, ya sea de que te estacionaste mal, traen cámara ahí integrada, y entonces nada de que, no, yo estaba en mi vehículo, y ahí se ve, porque vienen grabando ya desde que se echan en reversa, y se ve que no hay nadie en el vehículo, y se ve como ya, yo estaba dentro del vehículo, no es cierto, no nos engañemos, ya, te estacionaste en un lugar prohibido, pues ni modo, asume, ¿no? Esto, perdón, mamitas queridas, adoradas, cuando van a recoger a sus niños, no puede ser de veras que hagan 3 filas, y se llevan su coche y se enojan.
Así es.
Ya hasta yo me enojé. Perdón, antes de esto, Juan Manuel Vázquez, está buenísimo, es exalumno del Centro de Capacitación. Gracias porque siempre nos escucha. Dice, yo entré con todo y mi moto al banco, pues el poli me dijo que me estacionara donde debía. Y ahí debía bastante. Juan Manuel, eres grande.
Ahorita que estabas hablando de la cuestión del estacionamiento, ese también es un tema polémico. Ajá. Y pues bueno, para toda nuestra audiencia, está en el artículo 12 del reglamento de tránsito.
Ya lo dijo Pau, le ganaron. Está bien.
El cual nos dice que se prohíbe estacionar cualquier vehículo en los siguientes espacios, uh-huh, en las vías primarias, ¿no? Que muchas veces no lo acatamos. En las vías públicas, en doble o más filas y en batería, salvo que el señalamiento lo permita. Era lo que decías en ese momento, César. O sea, las señoras que se estacionan hasta en triple fila para recoger a los niños de la escuela. También en lugares donde se obstruya la vialidad de señales de tránsito. De repente vamos pasando y se estaciona un camión enfrente de un disco, por ejemplo, o de alguna señalización, y no lo vemos, ¿no? De tal manera que, pues bueno, también nos sirve a veces para justificar un poquito el hecho de que no estamos obedeciendo, ¿no? No le ponemos la suficiente atención, vamos.
Sí.
Otro es en lugares destinados al estacionamiento momentáneo de vehículos de traslado de valores de estas camionetas
blindadas.
¿Cómo se llaman las...
¿Sí puedo decirlo?
Sí.
¿Cometra?
Cometra, sí, pero tienen otro nombre.
Identificados con esa señalización respectiva. Otro tema polémico, el estacionamiento para minusválidos, que de repente pues vemos que a la gente no le importa. Y pues realmente van y se estacionan ahí. Y no, es un lugar que hay que hacer conciencia, no es para nosotros, hay personas que lo necesitan. Pues bueno, hay que hacer caso de eso. forma parte de, como dicen mis compañeros, la cultura vial que debemos tener todos, y si en algún momento nos sucede a nosotros, pues nos gustaría que respetaran ese espacio.
Que, como también decía Betito, muy cierto, no tenemos cultura vial. Gracias, un beso enorme a Alejandra García Méndez, la Miss del Centro de Capacitación. Qué bueno que nos escucha. Ya voy, lo que pasa es que vamos retrasado, ella sabe a qué me refiero. Miren esto antes de irnos a corte. Son datos interesantes del INEGI. El 77.8% de los mexicanos considera que la policía de tránsito es corrupta, seguida de la policía preventiva municipal con el 67.9%. En el tercer lugar se dio un triple empate con 65% de percepción de corrupción entre el Ministerio Público y las Procuradurías de Justicia, así como la Policía Ministerial o Judicial. Le siguen los jueces con 64.4% y la Policía Estatal con 63.7%. Esto es una encuesta realizada por el INEGI. Gracias a Angie Callejas, que siempre está al pendiente de Ideas Frescas. Un beso. Vamos a una pausa. Esto es Ideas Frescas. Ya regresamos.
Mira, yo soy un policía de tránsito. Aquí tienes que lidiar mucho con la gente. ¿Por qué? Porque aquí en la zona centro es muy pesada la circulación de los vehículos. Entonces te juegas la vida toreando carros. Mucha gente que le gusta cómo trabajas, cómo no trabajas. Aquí vulgaridades de todas hay. Entonces, eso es un trabajo entre fácil y no, porque hay que lidiar con muchas cosas. Ese tipo de personas, precisamente lo que es aquí en el DF, se implementan las infracciones ya vía Cangel, que es ya vía electrónica, para que ya no exista ese tipo de cosas de que la gente se queja o la gente te quiere ofrecer dinero. Precisamente es para que ya no ocurra eso. Ya las infracciones son vía electrónica. Respeten los señalamientos, respeten a los oficiales de tránsito. Y muchas veces uno les da señales o les da indicaciones las cuales no siguen.
Regresamos.
Llega el jueves, el viernes y el sábado. La fiesta nos espera, los amigos, miles de fiestas. ¡Salud!
Pero cuando sales de la fiesta, pones a trabajar Twitter para ver dónde hay alcoholímetro, qué calles están libres, además de cómo llegar más rápido a casa.
Aquí te contamos todo acerca del alcoholímetro, cómo superarlo y no terminar la fiesta en el torito.
Ocho de la mañana con 41 minutos, ya estamos de regreso. Gracias por sus llamadas, sus tweets y todo. Por supuesto que sí, Misa de Ale, aquí está, este suyo, el reglamento de tránsito. Y bueno, cuando fuimos a corte escuchamos el testimonio de un policía que nos hablaba de no sé si usted lo conozca, del handheld, no el handheld, ¿no? Me encantó, yo adoré, no sé cuál es el nombre del poli, pero un saludo a él y a todos los que nos... ¿Qué es el handheld, mi querida Leslie?
Bueno, pues el handheld es un dispositivo posicionador.
¡Cálmate, doctor Chunga!
Que se coloca... bueno, les voy a contar una anécdota que me pasó hace poco. Yo estaba afuera del World Trade Center, estacionada pues en un lugar prohibido.
Eso.
¿Cómo hace?
Vi que llegó una motocicleta con un policía. Y el poli pues nada más sacó el aparato, que ahora sé que se llama handheld. Y vi que como que me tomó una foto y apuntaba como si fuera una terminal punto de venta. Uh-huh. Y ya. O sea, el señor no se acercó a mí, no me dijo absolutamente nada. Yo me arranqué como pude.
Y claro, a huir de la justicia.
Y claro, después revisando un poco una app que vamos a mencionar más adelante.
Una aplicación.
Pues claro, ahí tengo la multa, ¿verdad? Sí. La infracción cometida por estacionarse en un lugar prohibido.
Dígala de una vez, por favor, para nuestro amable radios escuchas y auditorio.
Pues son aproximadamente 750 pesos.
No, pero la aplicación.
¿La aplicación?
Porque seguro, en cuanto dé la aplicación, todo mundo lo vamos a descargar y vamos a ver si tenemos, porque entonces, claro, ahora ya no es de que llegue y te diga, a ver su licencia, te levante la infracción, es con el handheld. Uh-huh. Vámonos.
Así es, la aplicación se llama Auto Chilango.
Auto Chilango.
Ah, y ya la pagaron. No está pagada.
¿Apagaron de apagar? De encendido y apagado o de pagar?
De pagar.
Ah, de pagar.
De liquidar.
¿Es gratis? ¿Es gratis?
¿Que la aplicación?
Sí. Sí. Y es para Android y para
iPhone.
Ok. Ahí está.
iOS, tienes toda
Auto
la razón.
Auto Chilango.
Y tiene muchas más cosas. Tiene, puede, te marca en el calendario de tu celular cuando empieza el periodo de verificación.
Ay,
cuando
eso es
termina,
buenísimo.
Bajas el reglamento, tiene. Dirección de corralones, dirección de muchas cosas.
Eso
está
es
buenísimo.
Mejor,
trae
eso
esto.
Es mejor. Ahorita también rápidamente nos tiene que dar tiempo de hablar del alcoholímetro, que créame, por favor, ha salvado muchas vidas. Es preferible que usted... La mejor forma de... ¿No era el torito? ¿Cuál es?
No tomar.
Pues no tomar y manejar.
Exacto. Pues
es una combinación letal, ¿no? Ay,
pero horrible. Eso sí. E ir texteando.
Sí, también.
Ya
sí.
Mi hija me regaña cada vez que agarro el teléfono y digo, nada más era para ver. ¡No veas, papá! Yo... Atreito, cierro los
me
ojos y
gusto
chocamos.
Que te sometan, César, la verdad. Aquí entre nos.
Pao.
Con los millones de personas que nos están escuchando.
A través, hasta París, ¿no?
Hasta París, un saludo a una personita muy especial, te mando un beso.
Dígalo.
Víbora Galicia, te quiero.
Pao.
Me encanta el nombre. Ahorita que estábamos hablando del handheld, bueno, como decía mi compañera, es un dispositivo especial y no cualquiera lo puede traer. De hecho, hay un grupo especial de infracciones que son los que tienen este dispositivo, ¿sí? Y pues bueno, nosotros los automovilistas podemos identificar a dos tipos de agentes de tránsito, los cuales, bueno, un grupo está dedicado a agilizar la vialidad, que son estos que nos encontramos en los cruceros y pues bueno, están, aunque a lo mejor el semáforo esté mal o no esté coordinado, pues ellos son los que agilizan en este sentido. Y
los que
y
dicen
que
tránsito,
que a veces no.
Y que, bueno, exacto, no que ayuda. Hay mucha gente que dice que es, ahí es, se lo pongo, se lo expongo. El primo de un amigo, dicen que es cuando hay más, hace más tránsito, no es tráfico, los coches no trafican, bueno, algunos sí en el norte, pero es tránsito, los coches transitan, entonces hay, se hace más tránsito cuando están los polis, dicen algunos.
Claro, obviamente.
Pero bueno, pues ellos están para agilizar.
Así es. Y el segundo grupo de agentes son los que están autorizados para infraccionar, que son estas personas que, bueno, con las que normalmente los ciudadanos pues tienen un poquito de conflicto, ¿no? De son los que reciben
qué
las...
¡Qué bonito! Un poquito de conflicto.
De conflicto, sí.
Chiquito.
¿No? Entonces, y realmente aquí es donde viene el problema, ¿no? Este dispositivo pues cuenta con cámara fotográfica para tener evidencia. En imagen de la sanción. Y pues bueno, en caso de que el personal de tránsito no autorizado infraccione, sí, pues va a incurrir en algún delito de fraude y de extorsión.
Ok.
Pues bueno, vamos a entrar en materia de lo que es el alcoholímetro, ¿no?
Eso me gusta, ¿eh? El primo de un amigo dice que estar allá adentro es...
Está fabuloso.
No es fabuloso, ¿eh? Créeme que es una experiencia de vida que... Yo creo que todos de una u otra manera la tiene uno que vivir. No lo estoy incitando a que tomen y demás, pero sí, de veras, te caen muchos veintes, ¿eh? Te caen muchos veintes, dijo el primo de un amigo.
No, pues sí.
Venga, Juan Pablo.
De hecho, este programa, mejor, bueno, es más bien conocido como programa Conduce Sin Alcohol, cotidianamente conocido como Alcoholímetro, ¿no? Como todo el mundo lo sabemos. Este operativo surge en el año del 2003, se implementa por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, y lo podemos encontrar en todas las vialidades, saliendo de muchos antros, como a todos nos ha tocado.
Uh-huh.
Fines de semana, o sea, esto no hay un día que no nos topemos con un alcoholímetro. Aquí sí, nadie se salva.
Y en temporada navideña, qué bueno que están las 24 horas.
Así es, porque uh-huh. De hecho esto ha reducido mucho el índice de mortalidad.
¿Qué porcentaje tienes por ahí, no?
Pues tenemos que haber reducido un 30%.
Que es muchísimo, créame muchísimo. Que es muchísimo.
De hecho, también tengo un porcentaje que casi es... La mayoría de estos accidentes surgen por hombres, un 93%, o sea, es el hombre el que va manejando, y son mayores de 25 años, un 84%, tenemos que un 23% son menores de 25 años, y menores de edad un 3%, o sea...
Y que esos, por ejemplo, en específico, y me ha tocado tristemente ver muchas chicas, mujeres, ¿dónde están papás? ¿Qué pasa con nosotros como padres, como sociedad, que permitimos que los jóvenes, los chicos, niños y niñas, se pongan detrás de un volante tapados de alcohol? Tapados. Y este 30% del que hablas, Juan Pablo, es de veras importantísimo. ¿Cuántas cosas no nos mandan en la red de bueno, este comercial que hay, ¿no? Que empieza una canción muy triste, se ve el féretro que está pasando porque lo van a enterrar, y la primera frase dice: murió por causa del alcohol. Y lo más increíble es que no tomaba.
No tomaba, sí.
Y claro, ¿cuántos irresponsables de verdad? Porque se sienten valientes. Porque, no, yo borracho manejo mejor. Puta, por favor, los que estén a su lado, quítenle las llaves, denles un mazazo y póngalos a dormir o a ver qué hace. O sea, seamos responsables, o sea, no seamos codependientes. De
exactamente,
este tipo de
cosas, ¿no? hace ratito antes de llegar a cabina, pasó así un accidente adelantito de mí, un cuate que venía, me imagino que
de la
muy
fiesta.
Mal.
Uh-huh.
El otro se veía que iba a trabajar o venía de trabajar y lo estampó un poste, así. Quedó el carro hecho adelantito de mí, así me tocó, dije.
Y uno cuando viene, de veras, pues uno tiene que llegar temprano aquí a las instalaciones de MBS antes del programa. Yo siempre de mi casa, que no es la suya, porque luego dice uno, de tu casa, y te dice, pues ya desalócame, ¿no? Pues salgo a las 6 de la mañana, y sí tiene uno que venir con todos los sentidos, porque no sabes en qué momento te sale alguien que se quedó dormido o viene de la fiesta. Y adiós, sí. ¿No? Hay unos comerciales muy interesantes en YouTube o en la red que, por cierto, el viernes me mostraron uno muy fuerte, ¿no? Vienen dos coches y entonces se ve que van a chocar. Hay como un freeze, se bajan los conductores y dice: oye, perdón, es que venía muy rápido. No, es que, por favor, mejor frena, es que ya no puedo. Es que, mira, traigo a mi hijo atrás, la toma del niño atrás. Se suben y sucede el accidente. Es como si pudiéramos platicar antes de... Y claro, el trancazo
lo que pasa por la mente, ¿no?
Lo que pasa por la mente
en 2 segundos.
Exacto. Venga,
de hecho, ahorita que lo mencionas, sí es bien importante que la gente se confía cuando empieza, bueno, sale de su casa y es de madrugada o es muy temprano. Desgraciadamente, como esto que estamos diciendo ahorita, normalmente hay gente que está tomada, que viene de la fiesta. Entonces aquí el asunto es que vienen rápido o no se fijan. Entonces nosotros tenemos que venir pues súper alertas, porque son momentos en los que se presentan mayores accidentes y pues bueno, fatales pueden llegar a ser.
Sí, digo, sí, sí. Aquí tenemos también otro dato, que si te llegan a sancionar es... llegas a estar, a permanecer en el torito, en el famoso torito, de 20 a 36 horas. Y si llegas a ir con acompañantes que no bebieron, tu carro no es remitido a un corralón, sino que se le da las llaves a otra persona que tenga licencia para que se lo pueda llevar.
Pero entonces, ¿por qué esos que no bebieron no manejaron? ¿No? Que
exactamente.
Que esas son las ironías de la
claro.
Vida, ¿no?
Que aquí entra la terquedad, ¿no? Del que como, yo
no, y también la falta de conciencia. Yo creo que debemos en estas cuestiones tener primero la conciencia súper alerta para saber quién puede manejar y tener un conductor designado, que eso es con lo que muchas campañas de muchas marcas, de muchas líneas de productos han sacado las campañas de concientizar a la población, conductor designado, y parece que lo vamos entendiendo, pero ya que nos pusieron a la autoridad enfrente con el alcoholímetro, así lo entendimos, porque
pues sí,
antes...
Pero así tiene que ser. Entonces,
tiene que ser, exactamente.
¿Cómo empezamos también con esto del cinturón de seguridad? Uh-huh, bueno, uh-huh. De veras, a los únicos que hacen, perdóname la palabra, se hacen güeyes, son los que nada más, pues nada más me lo pongo para que no me infraccionen y no lo pone. Oye, pero ¿dónde el broche? No, pues no tengo, no, como para qué. Fíjense, le leo rápidamente unos datos muy, muy interesantes acerca de lo que está tocando ahorita Juan Pablo y estamos manejando. En México ocurren aproximadamente 46 muertes diarias por accidentes de tránsito, de los cuales 15 son de peatones atropellados por automovilistas alcoholizados. De estos accidentes, 9 de cada 10 son evitables, ya que se deben a que los conductores se encuentran en estado de ebriedad, falta del uso de cinturón de seguridad y por usar el teléfono celular mientras conducen. Las muertes ocurridas por lo anterior representan el 3.7% de la mortalidad a nivel mundial. Se estima que en México alrededor de 200,000 personas, escuche bien, 200,000 personas conducen bajo la influencia del alcohol a partir de las 6 de la tarde entre los días jueves y sábado, lo que representa un incremento de accidentes de acuerdo a la información del Departamento de Seguridad Vial de la Organización Panamericana de la Salud.
Sí, es terrible. Son cifras realmente alarmantes que se pueden evitar, ¿no? Que puede evitarse con una simple decisión de me voy en un taxi o que alguien más tome
el
volante. Sí, así es.
Y ahorita que ya nos estamos poniendo muy modernos, que ya estamos hablando incluso de smart cities, ciudades inteligentes, últimamente el gobierno ha estado sacando ciertas aplicaciones que nos ayudan a nosotros, por ejemplo, Mi Policía, ¿no? Que fue una aplicación muy popular que salió en 2013. Son aplicaciones que nos ayudan a nosotros y, pues, bueno, para circular. Hay varias aplicaciones en los diferentes dispositivos que vienen para reconocer el reglamento de tránsito. Incluso hay algunas que tienen hasta calculadores de cuotas y de infracciones. Entonces es algo genial. Ahorita nosotros lo que nos estamos dando cuenta es que realmente, si queremos estar informados y queremos hacer bien las cosas, podemos hacerlos, ya no hay pretexto. Últimamente pues traemos un teléfono celular, están muy de moda las aplicaciones, hay que tener conciencia y pues bueno, que también estos dispositivos nos sirvan para estar informados y pues para respetar las vialidades y lo, como nos decían los policías, ¿no? Que también nosotros tengamos la conciencia de ello.
Y no evitar, los alcoholímetros, o sea, como dices, sí, utilizar no. las redes sociales, los smartphones, todo para
beneficio,
exacto,
real.
Exacto, ¿no? ¿No? Claro. Pero no el beneficio es de, híjole, porque todo el mundo lo pusimos en algún momento, pues me lo voy a evitar, ¿y por qué mejor no evitas manejar? No es general, así están llegando los tweets. Hay policías muy gandallas, exigen mucho respeto, pero siempre estiran la mano para pescar mordidas y hacerse de la vista gorda. No todos, insistimos, ese es como el sentir de la gente. El reglamento de tránsito, dicen por ahí, es un librito que te da el poli para meter una Sor Juanita o uno de 100, según sea la falta.
Bueno, ahorita que comentabas que los policías estiran la manita y todo eso, yo creo que parte desde arriba, ¿no? Si la corporación apapachara a sus a la gente que nos cuida, yo creo que no tendrían la necesidad de andar pidiendo mordidas, de andar viendo la manera de, no sé, cómo sacarnos lana,
de
¿no?
sobrevivir.
De sobrevivir, exactamente.
Porque sí, desgraciadamente, ellos tienen que hasta luego costear las unidades, todo lo que les dan, las pistolas, o sea, no, uno creería
las
que...
Las balas tienen, porque ni siquiera...
Sí, uno creería alcanza. Que todo se los da la corporación, pero desgraciadamente ellos tienen que... ¿Quieres otra cosa? ¿Quieres un chaleco? Págalo, ¿no?
Ahí se los dejamos, ahora sí que mire, por ahí dicen, y creo que es cierto, las escaleras no se lavan ni se limpian desde abajo, se empieza de arriba. Porque si no, por ahí algunos escalones quedan sucios. ¡Ya nos vamos, niñas!
Pues muchísimas gracias por escucharnos. Les recomendamos que bajen esta aplicación de Auto Chilango, entre otras, para que pues estén informados y se den un clavado en el reglamento de tránsito para que pues nos ayuden a todos a circular mejor y no incurran en faltas, ni tampoco lleguen a ofrecer una mordida.
Exacto. Eva Fernández, muchas gracias por habernos escuchado y por los comentarios que nos mandaste. Pau, productora, locutora, hoy.
Muchas gracias. Más que nada hacerles la invitación a esa conciencia y pues para que empecemos nosotros por nosotros mismos, dicen que empiece por mí, para respetar a los demás y que los otros también nos respeten a nosotros.
Beto.
Muchas gracias a todos, un saludo rápido a Norma Angélica Pérez, amiguísima mía, Normita, un saludo, y a Diana Meraz, muchísimas gracias compañera, te extrañamos.
Muchas gracias por escucharnos esta emisión, y pues sí, igual tomar conciencia de todos los reglamentos que tenemos, no leerlos, empaparnos de ellos, y ponerlos en pie. Pues felicidades Karen, que tu cumpleaños es el martesito, ¿no?
Ándele, pues muchísimas gracias a Fernando López allá en los controles, gracias a Pau que estuvo en la producción, gracias a usted que nos escuchó, nos escuchamos el próximo domingo, mi nombre es César Monroy, quédese con Ana Lilia Galán, con las noticias, hasta entonces, pásela bien.
Bye. Por hoy, concluimos con nuestras ideas frescas. Nosotros, los alumnos del Centro de Capacitación MBS.